Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, es Aris y con solo escuchar el mensaje que nos ha dejado desde Kabul en mediodía COPE, nos hacemos perfectamente a la idea de cuál es su situación.
Aunque he mandado mis documentos para los españoles, pero no me han llamado hasta ahora. No sé qué es el problema. Estoy esperando, por eso no lo sé.
Aris trata de regresar en uno de esos tres aviones que España ha fletado para atraer tanto al personal español que quedaba en Afganistán como a los civiles que, como él, han trabajado estos últimos años codo con nuestros militares o con nuestros policías. Ahora mismo hay tres aparatos encargados de esa tarea. El primero se encuentra aparcado en el que es hoy uno de los puntos más tensos del planeta, el aeropuerto de Kabul. Ha aterrizado este mediodía para realizar esas primeras evacuaciones. El segundo aparato espera en Dubái a recibir instrucciones que le permitan volar a ese aeródromo. Y el tercero es un avión medicalizado que esta mañana despegaba desde España para ayudar en esta compleja tarea. A uno de sus aviones va a tratar de subir otro compatriota suyo, quien anoche pasó por la linterna de COPE. Él trabajó con el ejecutivo afgano y prefiere mantenerse en el anonimato. Los talibanes mataron a su novia.
Casi no voy a salir porque claramente los talibanes no les gustan a los que trabajan para el gobierno, especialmente para las seguridades, ¿no? Las fuerzas. Si encuentran a nosotros, quién sabe qué va a pasar. No puedo confiar en nadie por ahora, porque es que no sabemos quién es parte de nosotros, quién es parte de los talibanes por ahora. Entonces, tratando de esconderme por ahora hasta que puedo salir del país con mi familia.
Desde luego, más que compleja es la situación ahora mismo en ese aeropuerto donde reina, digamos, una calma tensa. Los norteamericanos intentando mantener el orden en él, los talibanes rodeándolo porque por mucho lavado de imagen que intenten dar ante la comunidad internacional prometiendo amnistía y respeto a las mujeres atendiendo a la ley, a su ley se entiende, los afganos saben de sobra que quienes se acerquen a ese aeropuerto van a ser como poco y con suerte señalados. Compleja la situación en Afganistán, como complicado se está poniendo el asunto sobre la devolución de los inmigrantes menores de edad que llegaron hace 3 meses a Ceuta. Atención al movimiento político de los últimos días. Primero, Interior ordena devolver a Marruecos a algunos de sus menores. Después, un juzgado paraliza esa decisión porque dice que no se ha cumplido con la ley, escuchando uno a uno a cada uno de estos chicos. A continuación, la Audiencia Nacional le pide al Ministerio que explique por qué dio esa orden. Y esta mañana Juan José Vivas, del Partido Popular, no conviene olvidarlo, presidente alcalde de Ceuta, decía esto en Herrera en COPE.
En este caso, hemos actuado conjuntamente y de manera coordinada con el Ministerio del Interior para activar un instrumento legal plenamente vigente que, desafortunadamente, pues no se ha puesto en marcha hasta ahora.
Vamos, que presumía Vivas hoy de su buena relación con Grande Marlaska. Pues atención al siguiente capítulo del serial político. Casi a la vez que Vivas sacaba pecho aquí en COPE de plena sintonía con el ministro, este respondía a la Audiencia Nacional que sí, que autorizó ese retorno, pero que la responsabilidad es toda de Ceuta, de Vivas. Es miércoles 18 de agosto, soy Lorena Fernández. Hasta ahora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Nueva subida del precio de la luz tras el 18% de hoy. Mañana el precio mayorista se va a elevar otro 7% y va a rozar los 114 euros por megavatio hora de media. La caída de las temperaturas no frena una nueva escalada que se sigue notando en la factura de muchos consumidores. Tina tiene una tintorería en el centro de Madrid.
Hemos notado de 600 a 700 en el mes de junio, pero lo peor para la tintorería ha sido ya el mes de julio y el mes de agosto. Lo que sigue. Dicen que es el doble, pues si pagamos 600, pues pagaremos 1.200, digo yo.
3 heridos y 6 detenidos en una discusión tras un desacuerdo por el contrato de alquiler de una vivienda en Ciudad Real. Los familiares del dueño y los del inquilino se enzarzaron lanzándose todo lo que tenían a mano según la Policía Nacional. 5 hombres han sido detenidos por riña tumultuaria y una mujer por allanamiento de morada. Y en Cataluña, el presidente Pere Aragonès calienta el nuevo curso y las reuniones bilaterales previstas para septiembre con el gobierno central.
La voluntad de los catalanes de ser un estado independiente no desaparecerá. Y si no hay respuesta por parte del Estado, tornarán a haber momentos de dificultad.
Volverá a haber momentos de choque, decía el presidente catalán, si no se encauza una solución política para Cataluña. En una agencia catalana abogaba por repartir las reuniones bilaterales con el gobierno de Sánchez cada 2 o 3 meses.
...18 de agosto, fecha que en el calendario de Pedro Sánchez, que estaba rodeando una y otra vez en color rojo como el día, lo marcó él mismo, de un objetivo al que apuntó durante los últimos meses.
Que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad. Insisto, estamos a 99 días, a 99 días de lograr la inmunidad de grupo.
Lo dije hace 3 días, 100 días, hoy quedan 97 días. Faltan, por tanto, 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Estamos a menos de 90 días, que solo quedan 72 días para alcanzar la inmunidad de grupo.
Bueno, el presidente fue haciendo la cuenta atrás, siempre con la mirada puesta en el día de hoy. Bien, pues ni hemos llegado al 70% de vacunados con la pauta completa, ni tampoco hay inmunidad de grupo a la vista, porque los expertos dicen ahora que son necesarias muchas más dosis para ello. Vamos a situarnos primero en esas cifras. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las cifras son contundentes. Faltan por vacunar 3.032.000 personas para alcanzar ese 70% con pauta completa. De hecho, los datos actualizados que figuran en la web del Ministerio de Sanidad señalan que solo están completamente inmunizados el 63,2% de la población. Otra cosa son las nuevas estadísticas que quiere aplicar ahora la ministra Carolina Darias, que solo hace unos minutos ha explicado a los consejeros de Sanidad con los que se ha reunido que han retirado a más de 2 millones de personas del cómputo, a los menores de 12 años, y por eso sí le salen ya las cuentas. Por tanto, en vez de buscar alternativas para acelerar el proceso de vacunación, como le están pidiendo los sanitarios, ahora dice Lorena que hemos alcanzado el objetivo.
Los expertos apuntan ahora, Maribel, a la necesidad de llegar como mínimo al 90% de la población vacunada con las 2 dosis. ¿Hay ahora mismo una fecha para alcanzar ese objetivo?
Podríamos poner una fecha si se mantuviera constante el ritmo de vacunación, pero como hemos comprobado, ha caído muchísimo. Te pongo un ejemplo. En la primera quincena de julio se puso la pauta completa a casi 5 millones de personas, pero en la primera quincena de agosto ha sido la mitad, 2,5 millones. Así es difícil calcular cuándo llegaremos a ese 90% o incluso 100% que piden en COPE expertos como el doctor José Ignacio Peix.
Debería plantearse como meta, no un porcentaje, sino la inmunización total de la población.
Porque el portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria dice que todo va a depender, además, de las mutaciones que siga sufriendo el virus. De hecho, la variante Delta provocó la quinta ola y eso que ya había empezado la vacunación.
Ayer miércoles registrábamos en España la cifra más alta de muertes desde el pasado mes de mayo, 144 en total. Pues bien, Andalucía ha sumado hoy otras 37. La otra cara, la positiva, los contagios a 7 días, esa incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes se sitúa ya por debajo de los 200 casos. Se espera que hará mejorar todos los indicadores en los próximos días. Con todo, en la mitad de las comunidades la incidencia de los más jóvenes continúa disparada por encima del umbral de los 1.000 casos. Contagios que en general los jóvenes de entre 12 y 29 años pasan de manera leve, pero que siguen lastrando a nuestra sanidad, especialmente a la atención primaria. Lo contaba en Herrera en COPE José Luis Almudi, él es médico de familia en Valladolid.
Como estos jóvenes tienen mucha capacidad de movilización y de socialización, pues son innumerables los contactos estrechos que tenemos que rastrear. Eso nos está generando muchísimo trabajo, no solamente en el diagnóstico, sino en el seguimiento y detección de esos contactos, pero al mismo tiempo se junta con una época en la cual, bueno, pues no hemos dejado de atender a nuestros pacientes de otras patologías.
Mm. Bueno, queremos conocer tu caso, cómo va la vacunación en tu familia. Te estamos preguntando hoy por ello en Mediodía COPE. ¿Eres de los que te has vacunado, sí o no? Algunos en tu casa no han podido hacerlo. ¿Cuál es el motivo? Isabel nos dice, en mi familia somos 15 personas en total, desde los abuelos hasta los nietos. Únicamente falta mi hija de 18 años que se pone hoy la primera dosis en Móstoles. Juan cuenta, sí, ya estamos todos vacunados, pues mi hija pequeña tiene ya 28 años. Además, yo pasé el COVID de manera leve, aunque no he recuperado el olfato del todo. Y Pilar nos dice, nosotros somos 5, estamos vacunados 4. El pequeño que va a cumplir 12, espero que sea inoculado, pues en breve. Son los mensajes de Pilar, de Juan, de Isabel, que nos han dejado en Mediodía COPE esas notas de voz en el WhatsApp, en el 637-230000.
Pues a mí me vacunaron en junio en el mejor sitio posible para una atlética, en el Metropolitano.
Aquí por Cantabria tenemos cita ya para los niños a partir de la semana que viene, con lo cual contamos con que cuando empiece las clases todos estaremos teóricamente inmunizados.
Estamos la mayoría, pero tengo 3 de unos 40 años que son antivacunas, así que ya les hemos dicho por todos medios, pero ahí están.
No es arriesgado imaginar que Pedro Sánchez se habría interrumpido hoy sus vacaciones si hubiéramos alcanzado la cifra que prometió en las vacunas. Allí donde hay buenas noticias, aparece el presidente del gobierno pegado a ellas, iba a decir como un imán a una nevera. Ahora sí se cumple su pronóstico, o si la actualidad está marcada por Afganistán y por las dudas legales en esa devolución de menores a Ceuta, vemos que el presidente prefiere continuar en Lanzarote. En su lugar hoy ha aparecido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Hablaba de la repatriación de esas 500 personas que esperan el rescate de España en Kabul.
Claro que abordamos problemas. Todos los países están teniendo el mismo problema. La evacuación de sus nacionales y de los afganos y de las afganas que colaboraron. Una situación dramática que tiene al mundo en vilo. El gobierno está trabajando sin descanso para traer cuanto antes a los españoles y a los colaboradores afganos para que cuanto antes sanos y salvos estén en España.
El gobierno no da cifras de posibles acogidos en nuestro país, más allá de esas 500 personas que colaboraron con el ejército español en la zona. Otros, como el Reino Unido o Canadá, ya han comprometido la acogida de 20.000 afganos en cada caso. Y los ministros de Interior de la Unión Europea están estudiando en estos momentos una posible respuesta en bloque para una posible acogida. En cualquier caso, lo fundamental ahora mismo es que todas esas personas puedan salir cuanto antes del país. Estados Unidos ha negociado con los talibanes en Kabul y en Qatar para mantener abierto un corredor que permita la excarcelación, la salida de norteamericanos, pero también de aliados y de afganos colaboradores. Y ese corredor, Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Es el que permite la llegada del primer avión español a Kabul.
Y que ya ha aterrizado en la capital de Afganistán, ese primer avión que va a empezar a evacuar a españoles y afganos. La aeronave que partió esta mañana desde Dubái tiene capacidad para trasladar a algo más de un centenar de pasajeros. La misión de estos aviones consiste en repatriar a un total de 500 personas, como has dicho. El segundo espera en Dubái. Además, hay un tercer avión A400 medicalizado que ha partido desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con destino también a Dubái. Colaborará junto con los otros dos aparatos en las tareas de evacuación. Desde el gobierno confían en que en las próximas horas pueda llevarse a cabo la primera fase de repatriación. La idea inicial es que en el primer vuelo puedan abandonar Kabul los españoles que aún permanecían en Afganistán y todos los que sean posibles del personal de la embajada y de los afganos que colaboraron con España en alguna misión.
Gracias, Juan Andrés. En principio, ese corredor de evacuación va a estar abierto hasta el 31 de agosto, la fecha de retirada definitiva de las tropas americanas. El cálculo es que podrían salir del país hasta 9.000 personas cada día. Entre tanto, los talibanes se han ido haciendo con una cantidad importante de armas y vehículos de Estados Unidos. Incluso se han quedado con drones y helicópteros de combate americanos. En la Casa Blanca rechazan que una mejor planificación hubiese evitado imágenes como la de cientos de afganos intentando subir a los aviones, al fuselaje, a la desesperada. Y justifican que la alternativa habría sido enviar miles de tropas para combatir, causando, dicen, una gran cantidad de víctimas mortales. Son cerca de 23.000 las hectáreas las que ha ardido desde el sábado en la provincia de Ávila, en ese incendio originado por las llamas de un coche al borde de una carretera. Enseguida te cuento cómo están las cosas en esa zona de Navalacruz y pueblos cercanos, pero a esta hora el incendio que más preocupaba era el de la isla de La Palma.
¡Ay, Dios! ¡Ay, madre! Sáquense de ahí, por Dios. Sáquense de ahí.
120 vecinos de ese municipio del Paso tuvieron que ser desalojados de sus casas. La noticia a esta hora es que llegan eso, noticias más positivas. Hasta allí nos vamos, Antonio Herrero.
El incendio que azota la isla de La Palma está más cerca de ser controlado. En la zona trabajan desde el mediodía de ayer 175 efectivos terrestres, así como 7 medios aéreos, tras la incorporación además de la unidad militar de emergencias procedente de la isla de Tenerife. La alcaldesa de uno de los municipios afectados, los Llanes de Aridane, Noelia García, ha señalado en los micrófonos de COPE Canarias que la noche les ha dado algo de tregua.
El día sí está bastante acotado. Es verdad que durante la noche, pues en determinadas zonas se reavivó el fuego y seguía afectando algunas zonas con riesgo para viviendas, pero como digo, a pesar del viento y de las altas temperaturas, pues bastante más controlado de lo que esperábamos desde las primeras horas de la tarde de ayer.
Por el momento no se ha procedido a evaluar los daños provocados por este incendio, aunque sí ya hay varias casas calcinadas, fincas y vehículos afectados por el fuego.
En el caso del incendio de Ávila está más cerca de quedar estabilizado. Ya está considerado el cuarto peor en la historia de España, aunque todavía hay que ver las zonas interiores del perímetro para comprobar si se han quemado por completo. La solidaridad, además, se extiende en estos pequeños pueblos. Una quincena de personas han ofrecido sus casas enteras a los desalojados y varios ayuntamientos han abierto cuentas bancarias para canalizar toda esa ayuda. Importante además la situación de la ganadería y los establos arrasados en esa zona que vive del campo y también de los animales.
Lo primero, lo urgente, es atender a la ganadería, a nuestros animales, dado que no tienen en muchos casos ni comida ni bebida.
Es el consejero de Agricultura de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, en COPE. Hay pueblos que ya están acogiendo a las vacas que se han quedado sin establo y decenas de camiones llenos de pajas gratis para que el ganado sobreviva. Y no perdemos de vista tampoco la situación en la zona del Algarve, en el sur de Portugal. El fuego no está extinguido, pero aquí sí está controlado. Ha arrasado hasta el momento 6.700 hectáreas y situado, ojo, a tan solo 11 kilómetros de Isla Canela, en Huelva, entrando ya casi en la comunidad andaluza. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena?
Bueno, Cristiano tardes. Ronaldo ha puesto todo, ha dicho todo sobre la mesa, puñetazo totalmente.
Sí, sí, desde luego. Después de que su nombre fuese ayer lo más alto en la actualidad deportiva, estuviese en la palestra, el portugués emitió un comunicado para pedir respeto, diciendo que no puede permitir que la gente siga jugando con su nombre después de que esta semana varios medios le relacionaran con Paris Saint-Germain, con Manchester City o con Real Madrid, y el propio Carlo Ancelotti, el míster del Real Madrid, saliese al paso desmintiendo el interés del equipo blanco por el portugués. Así que capítulo cerrado con Cristiano Ronaldo, que en principio se quedará el año que le queda de contrato en la Juventus, y luego veremos qué es lo que pasa. En el caso Kylian Mbappé, cada vez es mayor el convencimiento que llega desde París de que el club francés, el de Al-Khelaifi, no va a permitir la salida del delantero y que va a cumplir también como Cristiano el año de contrato que le queda. El que sí que está en la rampa de salida del Real Madrid es Martin Odegaard, que en las próximas horas se va a convertir en el nuevo jugador del Arsenal a cambio de unos 35 millones de euros. También es noticia hoy el comité de competición que ha informado de la sanción de un partido a Mario Hermoso tras su expulsión ante el Celta y que retira la primera cartulina amarilla al jugador del Villarreal, Foyth, y la segunda al azulón Eric Cabaco. Los dos fueron expulsados y los dos van a poder estar en los respectivos partidos de sus equipos. Y no perdemos de vista, por supuesto, la Vuelta a España en ciclismo. En marcha ya está desde la 1 aproximadamente la quinta etapa de la Vuelta. Es, Lorena, la más llana de todo el recorrido, así que favorable para el sprint. 184 kilómetros y llegada en Albacete.
Gracias, Santi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
cole necesito lo mejor para escribir y aprender.
Activando protocolo de búsqueda. Localizada oferta en El Corte Inglés. 4x3 en las mejores marcas de material escolar como Bic, Alpino, Unibol, Estabilo y más.
¡Mi héroe!
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La cifra se la marcó él mismo. Ojo que nadie le presionó para cumplirla. Hablo del porcentaje de población española vacunada contra el coronavirus. Allá por el mes de mayo, Pedro Sánchez salió a decir eso de que en 100 días España habría alcanzado esa ansiada inmunidad del rebaño. Pues bien, esos 100 días han llegado, hoy se cumplen. Y lo que nos ha cumplido es la promesa de Sánchez de que este 18 de agosto el 70% de la población tendría la pauta completa administrada. Lo primero es que con esa variante Delta parece que aunque hubiésemos llegado a ese dato no sería suficiente porque ya sabemos que es más contagiosa, más transmisible y el porcentaje de inmunizados debe ser mayor. En Herrera en COPE, el doctor José Luis Almudi nos ponía el foco en los jóvenes.
Los ciudadanos y sobre todo los jóvenes y adolescentes son los que se han relajado no en este momento, sino ya desde el inicio de las vacaciones. Ya. Y ha sido el principal motivo por el cual hemos tenido esas incidencias tan elevadas que se mantienen.
Y segundo, porque aquí hay una pequeña trampa a la que el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, ya se ha agarrado y ya se ha apuntado el tanto ante las comunidades autónomas. La de que dice que el 71,2% de la población diana, es decir, los mayores de 12 años, sí cuentan con esa dosis inoculada. Pues bien, así se da la chistera. Se ha sacado el presidente la idea de que, claro, que él ha cumplido con su promesa. Casi esperamos que de un momento a otro el presidente diga algo, porque sorprende que permanezca callado ante la complicada situación que atraviesa Afganistán. ¿Cómo será de complicada que hasta uno de los suyos, Josep Borrell, lo ha calificado como el conflicto internacional más grave de los últimos 7 años? Lo reconoce uno de los suyos y silencio es lo que hay al otro lado de la línea. Hemos visto a Merkel, a Macron, a Boris Johnson, a Joe Biden hablar entre ellos en público de esas repatriaciones y de lo que viene. Ojo, una crisis de refugiados por la que Europa reza para que no se parezca en nada a la protagonizada por los sirios. Pero del presidente español, de Sánchez, lo único que hay al otro lado de la línea es silencio. Bueno, no del todo, porque parece que le ha cogido el gusto a tuitear, a lanzar esos mensajes a través de esta red social al más puro estilo Pablo Iglesias. Y hoy he puesto 3 con las últimas novedades sobre Afganistán. En uno de esos tuits, el último, aparece en ese despacho de la Mareta, bueno, haciendo como ve ese seguimiento a lo que está pasando en Kabul. ¿Cuáles son esas novedades? Ahora mismo hay 3 aviones militares encargados de esas repatriaciones de españoles y sobre todo afganos que han colaborado con nosotros en los últimos años. El primero ha llegado ya a Kabul y está sobre el terreno realizando esas primeras evaluaciones. El segundo espera en Dubái a recibir una orden que le permita volar a Afganistán. El tercero ha partido esta mañana con destino a la ciudad árabe. Un avión en este caso medicalizado que asegure que los nuestros regresan a casa en buenas condiciones. Así están las cosas en este miércoles 18 de agosto. Soy Lorena Fernández. Hay 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Muere decapitado en su barco al ser atropellado por un ferry de pasajeros.
Ha ocurrido en el puerto de Ibiza. En la embarcación iban 2 tripulantes, la víctima de 46 años y un acompañante que tuvo que ser rescatado del agua con heridas. Las autoridades investigan si el barco siniestrado cumplió con el reglamento.
La NASA muestra cómo podría afectar a nuestras playas la subida del nivel del mar.
Ha lanzado una nueva herramienta que informa de las proyecciones que podría causar el calentamiento del planeta en nuestras costas. Según esta aplicación, las playas serían más pequeñas, las olas llegarían a los paseos marítimos de manera habitual y desaparecerían las albuferas a finales de este siglo si se cumplen los pronósticos.
Y el incendio en la isla de La Palma queda controlado.
La unidad militar de emergencia se ha incorporado a las tareas en las últimas horas. Pese al fuerte viento, la noche ha dado una tregua que ha facilitado los trabajos. Yaiza, propietaria de una tienda de caravanas en Tendiña, en La Palma, fue testigo directo.
El momento fue que el fuego corrió muy rápido. En 15 minutos corrió demasiado, el fuego corrió, pero era impresionante cómo corría el fuego.
El otro incendio que más nos ha preocupado en los últimos días es el de Navalacruz, en la provincia de Ávila. También entra en fase de control. Nos queremos ya situar en esa zona a las 2:34 de la tarde. Rodrigo, San Pedro, buenas tardes.
Por fin contamos buenas noticias desde Ávila. Tras 5 días luchando contra el fuego, el incendio de Navalacruz evoluciona favorablemente. Las llamas no han superado el perímetro marcado ayer por la tarde por el operativo de extinción. Se ha conseguido contener el avance de las llamas en ese perímetro de 130 kilómetros marcado por la Junta de Castilla y León. Eso sí, aún se están reproduciendo focos que queman zonas interiores a dicho perímetro, áreas que quedaban por arder. El consejero de Agricultura es Juan Carlos Suárez Quiñones.
Ahora mismo está el incendio totalmente estabilizado, es decir, no tiene llama en todo su perímetro, tiene alguna reproducción interior y, por tanto, la medición de superficie se tiene que producir posteriormente porque hay zonas interiores no quemadas.
La Junta de Castilla y León no quiere hablar todavía de hectáreas quemadas, quieren hacer los análisis exhaustivos, pero el satélite Copérnico ya habla de 22.723 hectáreas arrasadas por las llamas.
Un incendio, el de Navalacruz, al que se ha unido como voluntario para ayudar a sus vecinos, precisamente uno de sus vecinos más ilustres, el que fuera portero del Real Madrid, Iker Casillas. Interior se lava literalmente las manos en el caso de los menares inmigrantes devueltos a Ceuta 3 meses después de la entrada ilegal de cerca de 12.000 personas en la ciudad. Esas entregas de unos 45 menores en situación irregular ahora mismo continúan paralizadas. Los juzgados de Ceuta frenaron esta entrega porque planteaba dudas legales y la Audiencia Nacional pidió más información para conocer más detalles. Bueno, pues esa información es la que hoy ha remitido el Ministerio de Fernando Grande Marlaska. Afirman ahora en el Ministerio que fue el gobierno de Ceuta el que dio la orden, Javier López Tofiño.
Dicen en este departamento que lo que hicieron en Interior fue solicitar a Ceuta que aplicase el acuerdo de retorno que se había firmado en 2007 con Marruecos. Un texto legal que todavía no había sido aplicado en todos estos años. Pero en el Ministerio al mismo tiempo dejan claro que aunque invitaron a Ceuta a dar este paso, ellos no dictaron ninguna orden. En un escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, el Ministerio de Grande Marlaska pide que este caso vuelva a los juzgados de Ceuta. Son los que están estudiando la devolución de menores por supuestamente no haber presentado los informes individuales de cada menor, como exige la ley de extranjería.
Algo curioso en todo este caso, hasta que la Audiencia Nacional no pidió explicaciones al Ministerio del Interior, Grande Marlaska venía defendiendo la total legalidad de estas expulsiones de menores, como si hubiera sido un asunto de su propio ministerio.
Siempre vuelvo a decir, en interés superior del menor y nunca en los colectivos de menores vulnerables y con un acuerdo de cooperación precisa y necesaria con el país de la nacionalidad de estos menores, con el Reino de Marruecos, que está cooperando y colaborando también bajo sus autoridades competentes, y vuelvo a decir, para garantizar en todo caso el interés superior de estos menores.
Esas palabras de Grande Marlaska se produjeron el lunes. Ahora miércoles, 48 horas después, deja toda la responsabilidad de estas expulsiones en manos del gobierno autonómico de Ceuta. Precisamente esta mañana, en Herrera en Cope, el presidente de Ceutí, Juan Jesús Vivas, defendía que el proceso se ha hecho entre ambas instituciones y descartaba que el ministro le fuese a dejar solo en este asunto.
Bueno, yo espero que eso no ocurra. Yo hablo frecuentemente con el ministro del Interior y esto se está haciendo, como digo, de manera coordinada y conjunta, unidad de acción y lealtad institucional, porque estamos ante un problema de Estado.
Lo que parece claro es que los informes que exige la ley de extranjería no se han presentado de manera individual y, por tanto, el proceso de devolución podría frenarse en los tribunales. Vivas pide tener en cuenta que llevan más de 3 meses totalmente desbordados en Ceuta.
No es normal que Ceuta, que representa el 0,2% de la población española, tenga ahora mismo el 10% de todos los menores extranjeros no acompañados que hay en España. Creo que a Ceuta no se le puede pedir más. Y es más, sensibilidad toda, ¿eh? Al pueblo de Ceuta no se le pueden dar lecciones de solidaridad y de sensibilidad, ¿eh?
A la espera de lo que digan los tribunales sobre estos menores, la mirada está puesta también en Kabul. Allí, en la capital de Afganistán, está ya hasta ahora un avión del ejército español. Salía de Dubái esta misma mañana para evacuar al primer grupo de españoles y colaboradores de nuestro ejército en Afganistán. Hay otro avión que está ahora mismo también en Dubái, que va a hacer las mismas funciones, y una tercera aeronave medicalizada de las Fuerzas Armadas que ha salido esta mañana desde Torrejón en Ardoz, en Madrid, con destino a Dubái, también para colaborar en esas labores de repatriación. De momento, el Reino Unido ha logrado evacuar a más de 2.000 afganos y el primer avión ya ha llegado a Alemania, con unas 130 personas a bordo. En nuestro caso, hablamos en total de unos 500 repatriados, pero muchos, como Aris, siguen esperando noticias. Este intérprete afgano trabajó con las tropas españolas y nos ha contado aquí en Mediodía COPE desde Afganistán que su teléfono todavía no ha sonado.
Pedimos ayuda de los españoles que, por favor, saca nuestra vida. Estamos totalmente en una situación dura. Estamos en peligro.
Testimonio desgarrador también el que dejaba anoche en la linterna de COPE otro afgano. No quiere dar su nombre, tiene miedo a represalias.
Claramente ningún afgano puede confiar en palabras de ellos. Nosotros no hicimos nada mal, solamente defendemos. Ellos quieren perdonar a nosotros. ¿Quién pregunta a nosotros que si nosotros, los afganos, pueden perdonar a ellos? Porque ellos mataron miles de personas, mujeres, niños, bebés, todo. Mataron a mi novia. Hace un año mataron a mis amigos, entonces nunca voy a perdonar a ellos, nunca en mi vida.
Son terribles estas declaraciones, contar en primera persona cómo mataron a su novia hace tan solo un año. Todo al tiempo que una protesta ha sido dispersada a tiros por los talibanes, dejando al menos 3 muertos en las últimas horas. Los manifestantes se oponían a cambiar la bandera tricolor por la blanca del califato. Es la muestra perfecta de que los talibanes siguen tomando posiciones en Afganistán prácticamente sin resistencia. Únicamente un pequeño grupo de partidarios del anterior ejecutivo intentan organizar una resistencia con pocos visos de salir adelante. Nos situamos ya en la zona, Miquel, ahí estarán.
Solo una provincia resiste a los islamistas, es el pequeño Panjshir, desde donde el vicepresidente del gobierno derrocado llama a los suyos a la resistencia. Una cosa es ganar la guerra y otra es gestionar el país. Por ello, los talibanes han comenzado también a recibir poco a poco a sus grandes líderes, y el último en llegar es su jefe político, el Mullah Baradar. En el anterior emirato, solo Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí reconocieron al país. La incógnita es conocer ahora quiénes darán ese paso.
Y la mirada aquí, Miquel, está puesta en China y en Rusia, sobre todo para ver qué posición toman ante los talibanes. Pero lo que sigue llamando la atención es que los mismos que hace 20 años vitoreaban a los terroristas de las Torres Gemelas y aplaudían las lapidaciones de mujeres, sigan lanzando cada día más mensajes totalmente contrarios. Nada de venganza, dicen, y respeto a su manera a las mujeres.
Los talibanes aseguran que garantizarán el respeto a las mujeres dentro de los límites del Islam y que no se usará Afganistán para atacar a otros países. Estas son dos de las propuestas que ponen sobre la mesa los insurgentes tras hacerse con el control del país de forma sorpresiva. Los islamistas ofrecen además una amnistía general para todos los funcionarios del gobierno a quienes han instado a volver al trabajo cuanto antes.
Por cierto, una reflexión más sobre Afganistán, en este caso de Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Afganistán. Destaca Argüello, pone manifiesto que no todas merecen el mismo respeto multicultural, han de ser valoradas por su servicio a la dignidad radical y universal de la persona, a su vida, conciencia, libertad e igualdad. Como cada miércoles, Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido en ese Consejo Interterritorial de Salud para analizar la evolución de la pandemia, en este caso de la quinta ola, ya claro en retroceso, y de la campaña de vacunación, que aunque siga avanzando no va a cumplir con el objetivo del 70% de inmunizados que se marcó el gobierno para esta semana debido a las vacaciones. La incidencia ha bajado de 400 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez en un mes, pero se alcanza, ojo, la cifra más alta de muertes desde mayo. Te decía que el día era señalado, el día que, según vaticinó Sánchez, allá por mayo íbamos a alcanzar el 70% de la población vacunada por completo en España. En realidad nos hemos quedado en el 63%, a más de 3 millones de personas de ese objetivo. Pero Sanidad ha actualizado hoy sus cifras y vuelve a hacer la trampa, a hacernos creer que España sí ha superado el 70% de ese umbral. ¿Cómo lo ha hecho? Pues ya hablando solo de la población diana, es decir, quienes tienen más de 12 años. Desde el gobierno, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, incluso ha colocado a nuestro país a la cabeza mundial de las vacunas.
Somos entre los países grandes con los que nos tenemos que comparar, con Estados Unidos, con Francia, con Alemania, con el Reino Unido, el primer país del mundo en vacunación, el primer país del mundo, digámoslo alto. Estamos en unas cifras de en torno al 63% de personas que ya están vacunadas con la pauta completa.
Y sobre esa vacunación te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. Queremos saber si te has vacunado, tu familia lo ha hecho, sí o no, o alguien que todavía queda. ¿Y cuál es el motivo? María Victoria nos dice, somos 7 en casa, afortunadamente estamos ya todos vacunados. Marisa, yo me vacuné en Cádiz hace unos meses, pero he preferido no irme de vacaciones este año, por precaución. Y Chema nos cuenta, mi mujer y yo vacunados, mi hijo de 19 con la primera puesta y mi hijo de 16 también ayer recibió esa primera dosis. Son los mensajes de Chema, de Marisa, de María Victoria y más los que nos estás dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE en ese 637-23-0000.
Os llamo desde Coruña. Mi mujer tiene 61 años y todavía no la han llamado.
En mi caso, estamos todos vacunados. De hecho, yo era la más pequeña y ya estoy ya vacunada.
He tenido ocasión de darme la segunda dosis y la he solicitado para que se la dé mi hijo, que tiene 13 años, para no tener ningún problema más que otra cosa.
Precisamente sobre esa inmunización ha hablado hoy el Papa Francisco. Anima a la población mundial a vacunarse. El pontífice, en un vídeo mensaje dirigido a los pueblos de Hispanoamérica, ha señalado que ese gesto es sencillo pero profundo para lograr entre todos un futuro mejor.
Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor, y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos.
Tiempo seguido en este Mediodía COPE, tiempo también ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Ahora el televisor que quieres.
En Electro 3.
El móvil para seguir conectado.
En Electro 3.
Un sistema de sonido portátil.
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony.
Xiaomi, Oppo, Bose.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía.